El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra en la primera lectura la institución del oficio diaconal. Este oficio nace de una realidad entre los primitivos cristianos de Jerusalén, que es donde se forman las comunidades del inicio. Jerusalén era el centro espiritual de todos los judíos, no importa dónde viviesen, aunque ya muchos de ellos habían perdido la lengua materna y los más hablaban griego, no por eso dejaban de practicar su religión, de modo que la visita al templo era algo obligado, aunque los que vivían lejos lo hacían cuando podían. Hasta existía en muchos la costumbre, sobre todo si eran piadosos, de ir a morir en Jerusalén. Y como siempre las mujeres han vivido más que los hombres, por regla general, en la ciudad solía haber muchas viudas. El cristianismo se propaga con bastante rapidez en las distintas capas de la sociedad y tuvieron que crear comunidades cuyas reuniones se hacían en griego, al mismo tiempo que en otras se hablaba el arameo local. Es aquí donde aparecen las quejas de los helenistas, aquellos que solo hablaban griego, afirmando que los que hablaban arameo desatendían a las viudas de la comunidad griega. Por esto nos enteramos de que desde el principio la práctica de la caridad ha encontrado sus dificultades. Pero cuando se quiere seguir a Jesucristo, siempre aparece alguna solución. En este caso son los apóstoles los que la dan, sugiriendo la creación de un cuerpo de hombres que se dediquen a la atención de los problemas materiales de la comunidad para no quitar tiempo al ministerio propio de los dirigentes, que era la oración y la predicación. Más tarde, a estos hombres se les llamará diáconos, cuyo significado es servidores. Este servicio fue luego transformándose para otorgar a los diáconos también un oficio litúrgico y la facultad de predicar la palabra, algo que algunos de ellos lo harían con mucha eficacia. Los diáconos han sido una ayuda muy positiva en la iglesia, y aunque durante siglos desaparecieron en el rito latino como institución permanente, los hemos recuperado gracias al Señor y al Concilio Vaticano II. Todo lo que es bueno para que los seres humanos podamos conocer a Jesús y seguirlo tiene que ser bienvenido. Pero, lógicamente, nadie tiene la potestad de inventar por su cuenta métodos de apostolado, sino que todo tiene que estar sometido a la autoridad competente. Los helenistas de los primeros tiempos presentaron sus quejas a los apóstoles, y estos fueron los que, junto con el pueblo, eligieron a los primeros 7 diáconos para el servicio. La iglesia fue instituida por Jesús para que fuese, como nos dice el apóstol Pedro en la segunda lectura, linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Algunos afirman que solo Cristo salva, por lo que hay que pertenecer o no hay que pertenecer a ninguna iglesia y que cada uno por su cuenta puede hacerlo. Esta es una grave equivocación que muchos cometen. No podemos salvarnos sin Jesús, pero tampoco sin ser parte de ese linaje elegido. Si fuera del otro modo, ¿para qué necesitaríamos el bautismo por el que nacemos de nuevo a la vida del Espíritu y comenzamos a pertenecer a la familia de los hijos de Dios, la Iglesia? Ciertamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él lo declaró categóricamente respondiendo al apóstol Felipe. Él afirma: nadie va al Padre sino por mí. Nadie puede poner en duda, como no lo hace la iglesia, que la salvación nos viene por Jesucristo, que es nuestro único salvador, pues no hay nadie más que puede abrirnos las puertas de la gloria. Así nos lo ha dicho Él para nuestro consuelo. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, no se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. ¿Quiere esto decir que todos y cada uno de nosotros, todos los seres humanos, tendremos la oportunidad de ocupar una de esas mansiones en la casa paterna, el cielo? Hay lugar para todos. Pero no podemos olvidar que para lograrlo tenemos que cumplir con una condición que también Jesús nos recuerda hoy: crean en Dios, crean también en mí. Esto hay que completarlo con lo que nos dirá poco más adelante: si me aman, guardarán mis mandamientos, que volveremos a escuchar el próximo domingo. Fe y amor son las condiciones necesarias para entrar por Jesús en la casa del Padre. Si las estamos cumpliendo, podemos estar tranquilos de que vamos por el buen camino. Si no, tenemos la oportunidad de convertirnos sinceramente, cambiando del camino equivocado por el que andamos, para ir por el único camino, Jesucristo, que es nuestra verdad y nuestra vida. Él nos ha preparado el lugar. Si lo perdemos, no será porque Él nos discriminó o no murió por nosotros. Seremos nosotros los únicos responsables de no tomar posesión del reino que Él nos ganó.